Estás escuchando La Tertulia del Bar, un podcast de la cadena SER en la provincia de Almería sobre Semana Santa, con Álvaro Hernández. Hoy desde la Dehesa Gourmet de Andy y con el impulso de Alsa.
Hoy combinamos el ruido de platos y vasos con el de tornillos, tuercas y pernos. Toca recoger las cosas y no dejar ni rastro de todo lo que hemos vivido, como si hubiera sido un sueño. ¿Pero qué sueño? Ha terminado la Semana Santa de 2025 y ya no hay vuelta atrás. Lo vivido, vivido está, y lo que venga por delante será siempre diferente. Pero mientras recogemos todos los enseres, limpiamos la plata y guardamos túnicas, vamos a tomarnos una última cerveza. Vamos a disfrutar de una última charla sobre cofradía. Ven y siéntate con nosotros, ponte cómodo. Una vez más, la última de esta temporada, arranca con el impulso de Alsa y desde la Dehesa Gourmet de Andy, la tertulia del bar. Para la quinta tertulia de esta temporada han venido a brindar y a charlar conmigo dos amigos que se estrenan en esta barra a mi lado y que esta Semana Santa me consta que se lo han comido absolutamente todo. Son los padrinos del cierre. Juan José Leal, muy buenas.
Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal?
Bueno.
¿Medio recuperado?
Medio recuperado. Medio solamente.
Javi Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro.
¿Has dejado el balcón como lo encontraste?
Espero que sí, espero que los compañeros hayan hecho su trabajo, pero sí, sí, todo bien y bueno, también un poco un modo de recuperación, es decir, que ya también unos días después me ha costado un poco, ¿eh? Yo no, mira que no voy a hablar de la edad, pero es verdad que me ha costado un poco recuperarme, ha sido una Semana Santa intensa y en fin. Desde otra perspectiva también para mí profesionalmente hablando, pero bueno, creo que como hemos comentado en alguna ocasión, positiva en líneas generales.
Bueno, vamos precisamente con eso, con esas líneas generales. Os pido un titular o directamente, para que sea más subjetivo todavía, ¿qué sabor de boca os deja esta Semana Santa?
Pues como titular, la Semana Santa de la mucha gente, porque he visto los cortejos como hacía, bueno, como nunca. Directamente aquí en Almería, de todo, de cuadrillas, de gente en la fila, de las mantillas, ya eso no tiene nombre, pero yo lo resumiría así, que había una especie de boom, lo hemos cogido con ganas y vamos, exageración absoluta.
Yo creo totalmente de acuerdo con Juanjo y además diría de la Semana Santa que cumple la expectativa. Yo personalmente he disfrutado de las hermandades que esperaba que me hicieran disfrutar, de las que pienso que tienen que seguir trabajando mucho, sigo pensándolo, no me ha sorprendido en este sentido y creo que también esa lectura que tenemos que ir haciendo del crecimiento, yo creo que es algo que debemos ir reflexionando en las semanas próximas, porque no todo es crecer, sino ahora es ver qué hacemos con lo que estamos creciendo.
Antes de entrar en materia precisamente con eso del crecimiento, os voy a hacer una pregunta muy comprometida que he copiado de unos compañeros de Málaga, que a modo de cierre de tertulia preguntaban con qué cofradía os quedáis en la calle de las que habéis visto. Si queréis tirar de lo más sentimental, pues hacerlo, pero dentro de lo poco objetivo que es esto, objetivamente, ¿con qué os quedáis en la calle? ¿Con una?
Pues yo le voy a tirar la caña a Javi. Yo me quedo con Macarena. O sea, yo hacía muchos años, desde que Macarena cambió al Miércoles Santo, yo hacía muchísimo tiempo que no la veía, y se lo dije a Javi, se lo dije también a Latas cuando lo vi, no lo recuerdo cuándo fue, pero también se lo comenté, que me sorprendió muy gratamente. O sea, muy, muy, muy bien la cofradía en la calle.
No voy a decir lo mismo, obviamente.
No, por favor. No,
yo, personalmente, llevaba años que había visto, la había podido ver no completa, y ver este año El Silencio al completo
también
me parece una maravilla. Me parece, como digo siempre, y desde la humilde posición que tenemos los periodistas que nos dedicamos a esto, señalar también dónde creo que nos debemos seguir fijando. En las hermandades que hacen las cosas bien, que las hacen con gusto, que miden cada detalle. Y creo que ver Al Silencio, además, la vi tanto desde el balcón como después que fui a buscarla por la zona de la Puerta Purchena y quise verla al completo. Y la verdad es que una maravilla. Por destacar también otras que, insisto, cumplen mis expectativas, pasión, angustia. Creo que son cofradías donde de seguir mirándonos, la verdad.
Y en esas o en otras cofradías, un momento que vaya. Eso, cuando haya que hacer un resumen, ¿con qué momento te quedas de la Semana Santa? ¿Con qué cierras los ojos y lo ves?
Yo me quedo con la recogida del silencio. porque tuve la suerte de verla desde dentro, hacía también tiempo que no la veía, desde que dejé de salir de Costa Libre en el descendimiento, y es una maravilla. O sea, lo
y,
que...
Y además eso, solo hay una forma de verlo desde dentro, eso, con lo cual invitamos desde aquí al claro, quien quiera, o sea, que se haga hermano del silencio.
Efectivamente, y yo tuve la suerte este año por cosillas que ya se verán más adelante, pero vamos, eso es un regalazo. Eso fue, vamos, una maravilla.
Yo he de decir que he tenido la suerte de verlo también desde dentro. Hace un par de años cuando trabajábamos con la hermandad con su aniversario. Y es verdad que de esto que te da hasta apuro pisar, andar por el ruido que hacen los propios zapatos. Pues yo en este sentido, Álvaro, sí me voy a permitir llevármelo un poco a mi terreno. Para mí, la estación de penitencia de mi hermandad, ese momento en la catedral, que fue un poco también... entre comillas arriesgado, no sabíamos cómo podía resultar ese momento en el que se canta en directo, en el caso del Señor el himno, su propio himno, y en el caso de la Macarena el Ave María, y por la emoción que para mí supuso el estar además con Cristóbal Cervantes, a quien admiro enormemente, y ese momento, como tú decías, cierro los ojos y es que me lo imagino de nuevo sin ningún problema.
Vale, hechas estas fotos de la Semana Santa, cada uno tendrá su forma de analizarla, de tener los momentos más brillantes, pero yo estoy muy de acuerdo con vosotros en que ha sido un poco el año del boom, o por lo menos cuando más se ha notado. Es verdad que desde que pasa la pandemia hay cierto crecimiento que se va notando poco a poco, pero este año es como que ha estallado. Eso, como hemos dicho en otras tertulias y en otros programas, incluso Javi, es una moneda con dos caras. La buena es muy obvia, se ve y se materializa luego en patrimonio, en crecimiento, en otras cosas, pero también tiene su lado malo, que ahora después analizaremos un poquillo. El boom en general, ¿cómo se controla? ¿Cómo se coge las riendas de esto?
Pues cuidando a la gente. Yo pienso que cuidando a la gente. Es muy sencillo y muy difícil a la vez, pero es cuidar a la gente, hacer ver que esto no es solamente cosa de un día, sino que hay más vida aparte del día de la salida de cualquier hermandad, y sobre todo eso, hacer valer eso que dicen muchos, que el mayor valor de las cofradías es su gente. O sea, hacerlo de verdad, no solamente decirlo y ya está, sino hacerlo, llevarlo a la práctica.
Estoy totalmente de acuerdo, Juanjo, pero yo siempre pienso que en este sentido también tenemos que analizar quién son esas personas que están llegando, porque es muy importante adaptar nuestros mensajes. El mensaje es el que es, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente joven que es la que se está acercando. Entonces, creo que en este sentido también las hermandades tienen que mirar un poco a lo mejor lo que estamos haciendo sirve para nuestros hermanos de siempre, pero también hay que entender quién está llegando y cómo podemos hacer que esa gente, como tú dices, se sienta valorada, se sienta parte de la hermandad y puedan vivir esos 364 días restantes. Pero a mí me parecería muy conformista pensar que con lo que se hace es suficiente. Si estamos teniendo un boom, analicemos por qué estamos teniendo ese boom, qué busca la gente y cómo podemos reeducar un poco, ¿no? Porque yo siempre digo que lo que lleva a una persona a hacerse de una hermandad son infinitos motivos. Pero atender eso, adaptar un poco el mensaje comunicador de la hermandad, creo que es muy importante.
Yo creo que el boom a día de hoy, una culpa importante la tiene TikTok, ¿eh? O sea, algo tan frívolo.
Pero creo que no son muchas hermandades, realmente. Emprendimiento creo que sí está presente.
No, pero no tanto por eso, sino.
No la propia comunicación interna.
Claro, efectivamente, sino. Ciertas personas con mucha influencia en la red social suben vídeos, se visten de mantilla y tal a nivel andaluz, y la gente quiere replicarlo y busca qué tiene cerca, y entonces es cuando encuentra emprendimiento, Macarena, o que obviamente hay que estar y que todos los caminos son buenos para llegar, ¿no? Pero yo creo que hay un fuerte peso de las redes sociales a día de hoy, y no solo por presencia propia, sino eso, simplemente que se ha convertido en un trend más de TikTok, por frívolo que suene.
Pero además TikTok, porque es la que más alcance tiene ahora mismo, o sea, sin ninguna duda. O sea, al final, tú ves vídeos de TikTok que tienen millones de reproducciones y son chorradas. O sea, en el momento en el que empieza un poco la cuaresma y alguien se anda un poco más avispado, estamos hablando de muchísimo, muchísimo alcance.
Sí.
Hablabais de valorar a la gente que se sienta cuidada y que quiera repetir, pero luego está la otra parte también, la de, aunque hablamos mucho de esto en cuaresma, la de la formación. pero es verdad que a toda esa gente que acaba de llegar, sea por TikTok o por donde sea, hay que educarla. Y eso este año también lo hemos visto como esa cara negativa de la moneda, siempre dependiendo del cortejo y de la cofradía, pero se ha visto gente saliéndose de la cofradía y siguiendo el camino con su capirote en la mano, pero sin irse. Hemos visto en mantillas tomándose un americano en mitad de la procesión. Eso ha pasado también este año. Claro, la parte mala de que llegue tanta gente es que llega gente de todo tipo, ¿no?
Y sin quizá conocer al 100% lo que significa hacer estación de penitencia, hablo un poco en primera persona. En la Macarena insistimos mucho en que no se desfila, no se sale, se hace estación de penitencia. ¿Qué pasa? Que claro, si parten de ese punto de partida, ¿no? Que podríamos decir que son las redes sociales o concretamente TikTok para llegar a este mundillo, claro, es que ahí se pierde mucha información.
Claro, es la contrapartida.
Claro, entonces, ¿cuál es un poco la solución en este sentido? Insistir muchísimo, pero claro, tampoco podemos hacer que toda esa gente que viene por lo, vamos a decir, estético, lo vistoso de la celebración, pretendamos ahora meterle charlas de formación de 2 horas cada 2 semanas. Entonces, por eso decía antes de saber quién viene y cómo poder comunicarnos. El mensaje es el que es. Y ahora ver cómo se lo podemos hacer llegar.
Pero, por ejemplo, en la Macarena, es verdad que no antes de la estación de penitencia, pero sí antes de ser hermano, sí da ahí un pequeño curso explicando de qué va el tema, ¿no?
Claro, incluso antes de la estación de penitencia también intentamos que sea así. Ya en ese curso de hermanos, también cuanto más cerca de la estación de penitencia, insistimos un poquito más en ciertas cosas, pero sobre todo porque nuestros estatutos recogen un juramento a la hora de imponerse la medalla y tratamos que ese juramento se haga con el mayor conocimiento posible de causa. Obviamente se hablan de dogmas, se habla de sacramento, entonces esos son temas muy, muy grandes para abarcarlos, pero es verdad que con don Ramón de la mano esto es muy sencillo, las cosas como son. Y luego pues insistimos también en que conozcan las reglas, el sentido de pertenecer a la hermandad, como decía Juanjo, el que la hermandad es los 364 días restantes del año. Y bueno, en este sentido, pues al final también entender que cuando alguien quiere algo, pues a lo mejor una buena técnica de, entre comillas, hacer que escuche ciertas cosas y que, oye, pues que vaya adentrándose.
Y también, Juanjo, dentro de las propias hermandades habría que explicar y entender qué significa cada insignia, ¿no? Porque es algo que muy bonito, el bordado, la pintura, y se pasea y se lleva. Claro. E incluso el que lo lleva, bueno, pues le ha tocado un puesto importante en la cofradía, ¿no? Pero, por ejemplo, este año se ha visto un Senatus iluminado por 2 velas, que, bueno, en principio es una cosa que choca si sabes lo que significa cada
lado. Y este año ha pasado una cosa curiosa también. Han salido un par de reliquias a las que tampoco se le ha dado el bombo que creo que merecían, creo, bajo mi punto de vista, y sobre todo tampoco se le ha enseñado, creo, un caso concreto que no quiero comentar, cómo hay que llevarla y cómo había que llevarla y lo que llevaba. O sea, lo llevaba como una bandera, con todo el respeto a la bandera de las hermandades, pero sí que es verdad que hace falta un poco de, oye, esto es por este motivo, por este y por este, y tiene que ir así, así y así. Y no puede ir lo mismo que ciriales o faroles, uno a 2 metros de altura y otro a 70 centímetros. O sea, todo eso va dentro también de todo lo que tiene que ver con la formación.
Y que, por ejemplo, también en los estrenos patrimoniales que, ahora que lo has dicho, Juanjo, que los juegos de ciriales son muy importantes, que no es un accesorio.
Y no todas las hermandades llevan.
Efectivamente, y sí sería importante, por ejemplo, que antes de seguir tallando un paso o haciendo otro estreno de otro tipo, que un juego de ciriales es muy importante en el significado realmente, que no es algo que va ahí.
Totalmente, el propio grupo de acólitos creo que es algo que no se debería ni siquiera cuestionar de si sale o no sale.
Claro.
Es que tiene que salir, es que lo que se está representando tiene que salir, eso acompañando en este caso a ese altar itinerante que son nuestros pasos. Pero es verdad que es muy importante que la gente entienda, pero en este caso creo que es más la gente de las propias hermandades. Entiendo que un hermano que llega no decide si un senatus lleva vela, ¿no? Entonces, también creo que es interesante.
Claro, claro, es dentro de las propias juntas.
Exactamente, que también
de
lo.
Gobierno,
exacto, donde... exacto, exacto, exacto.
Un tema polémico que habéis comentado ya un poco antes por abrir directamente el melón, las mantillas. Las mantillas han sido un auténtico exitazo este año en cifras, además en todos los cortejos. Algunos han sido cifras récord y otros, pues en comparación con lo que han tenido otros años, han crecido también muchísimo. Obviamente nada que objetar a que salgan todas las mantillas que quieran y las cofradías permitan, pero sí es algo a lo que habría que darle una vuelta, una pensada. Javi, vamos a empezar por ti, ya que puede tocarte un poco más de cerca, porque la Macarena es verdad que fuiste una de esas hermandades con cifras altísimas. Porque creo que se crea un agravio comparativo con el nazareno, que además es hermano de toda la vida. ¿Cómo podemos enfocar este tema?
Es muy complicado realmente. Nosotros es cierto que el aumento con respecto al número de nazarenos con el número de mantillas ha sido parejo. Es verdad que en mantillas se ha crecido más con respecto a otros años. Pero claro, es verdad que la posición, el lugar que ocupan las mantillas, es un lugar privilegiado. No nos podemos engañar, pero es que tampoco, o sea, sería cambiar un poco el concepto completo de esa posición. Entonces, no sé exactamente cómo se le podría dar un giro al tema, porque es complicado por eso. La gente tenemos muy asumido cuál es el lugar de las mantillas y ahora que tenemos, no nos deberíamos poder quejar, ¿no?
Claro, para el que nos escuche y no sepa ubicarse mucho, las mantillas en Almería siempre van delante del palio correspondiente y eso hace que, por ejemplo, este año ya ha pasado mucho, pues que la mantilla más joven que llegue y que no sea hermana, pero quiera salir y pague y salga, va mucho más cerca de la Virgen que el nazareno más antiguo de ese tramo. Ahí es cuando nos referimos un poco al agravio comparativo. Una solución, Juanjo, quizá puede ser partir ese tramo de mantilla y que detrás del palio vayan un grupito. Esto ha pasado en Almería.
Y hay ciudades en las que las mantillas van detrás de los titulares y en las filas. Entonces, igual en un momento dado, si la cosa sigue creciendo de esta manera, habría que plantearse alguna solución, la que sea, alguna. Pero sí que es cierto que, hombre, que un hermano que lleva 25 años en una hermandad esté más lejos del titular que lo que tú has dicho, la última mantilla que llegue, la más joven, que por edad es imposible que lleve 25 años, pero que ha llegado y está en un sitio en el que es privilegiado, pues igual tampoco es demasiado justo.
Quizá también se pueda plantear la por lo menos que recuerde, en la mayoría también de las cofradías la presidencia va detrás de las mantillas y existe el lugar de la antepresidencia. Se podría generar una antepresidencia en la que esos hermanos muy antiguos, una especie de gesto, ¿no? De agradecimiento, de casi honorífico de esas personas, y que puedan ir con esa antepresidencia o en un lugar anterior justo a esta, que sería detrás de las mantillas. Uh-huh. Yo lo de partir las mantillas o dispersarlas por el cortejo no termino de verlo, la verdad. Uh-huh. No termino de verlo.
Esto, por ejemplo, lo del precedente lo comentaba por la Hermandad del Silencio. Hablando con Manuel Vicente Barranco, me contaba que en el año 90, siendo el hermano mayor, se tomó esa decisión de poner las mantillas detrás del palio del Consuelo. Y bueno, fue una decisión que de hecho no debió caer muy bien, porque al año siguiente bajó el número de mantillas y de hecho no siguió la idea mucho más allá de ahí. Pero bueno, es verdad que sí podemos estar todos de acuerdo en que parece que hay que hacer algo al respecto, ¿no?
Sí, por lo menos valorar realmente lo que decía. Estamos creciendo y ahora veamos qué nos gusta, qué no, qué cosas creemos que están creciendo mal o que ese crecimiento han desembocado en otra situación que no era la que teníamos anteriormente. Y sobre eso pues ir valorando.
Hemos hablado por ahora de cosas de la Semana Santa elitista realmente. Hemos hablado del significado de insignias, de posiciones dentro del cortejo, y esto al final no deja de ser un poco café para muy cafeteros, ¿no? Que está cosas que realmente
para
están...
Para friki, Álvaro, dilo, para
sí,
friki.
Sí, sí, sí. cosas que están realmente lejos de lo que es esto, que es la devoción popular. Y de esa devoción popular auténtica almeriense, ¿con qué os quedáis de este año? Yo, por ejemplo, cosas que ya comentamos ayer en Inter Almería, en la última trabajadera, se habló, por ejemplo, del ritmo de la unidad, ¿no? Y yo defendí que el ritmo de la unidad es el que es y lo defiendo y hay que defenderlo porque la unidad es así. De ese tipo de cosas, ¿qué os ha gustado o ha traído sabor a Almería?
¿Te lo digo?
Yo creo que sé lo que me vas a decir.
Sí, lo sabes, porque lo hemos comentado. Yo te di lo mismo que hacía años que no veía Macarena, hacía años que no veía el encuentro, y a mí lo que se forma en la Plaza Circular no tiene nombre. O sea, me parece una barbaridad la gente que se puede llegar a juntar allí, pero una absoluta barbaridad. Y dice mucho de lo que al que no es cofrade sino que es
almeriense,
le gusta y le llama la atención.
Pues yo creo, Álvaro, que me voy a quedar con un momento que yo no había visto, que además vimos juntos, que fue ese encuentro entre el Cristo de la Escucha y la Soledad. A mí personalmente era un momento que tenía ahí ese gusto de verlo, y es verdad que yo personalmente...
Ese momento también, es que sale muy caro verlo, ¿eh?
La verdad que sí, pero me pareció también muy, muy especial la atmósfera que se genera, y no sé, a mí es verdad que un poco todo lo que gira en torno a la Soledad, que además también nos quedamos con ese sabor agridulce con la subida al cerro y el chaparrón que nos cayó, me gustó, la verdad es que me gustó mucho.
Bueno, la verdad es que habéis dicho cosas muy almerienses, porque el encuentro, la escucha y la soledad son tres cosas que resumen bien Almería. Bueno, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que más os apetece ver de la de 2026? Que parece que está muy lejos, pero cuidado que luego ya sabemos cómo pasan las hojas del calendario.
Uf, pues por ejemplo, la estrella, que este año por prudencia, por buena prudencia, pues no ha podido ser. El año pasado también hubo...
Sí, el año pasado le pilló la lluvia.
Claro, le pilló la lluvia.
Al centro.
Son dos años.
Entonces ya le va tocando, la verdad.
¿Te puedes creer que no me había hecho esa pregunta, Álvaro? No sé. Estábamos tan concentrados en todo lo que ha ocurrido, pero obviamente que salgan todas las cofradías. Pero fíjate, te decía al principio que ha sido esta Semana Santa de cumplir las expectativas para lo bueno y para lo no tan bueno. A ver si lo no tan bueno se hace más bueno. Lo voy a decir un poco así para que se entienda, sí. Pero...
Casi cifrado, un poco sí, ahí, no, críptico.
De quizás esas cosas que estamos acostumbrados a ver, que quizás no terminan de convencernos, ver si también las hermandades se van dando cuenta, que no sea solo los que lo vemos desde el punto de vista del espectador, sino que sean también las propias hermandades que se planteen ciertas cosas y que sean valientes a la hora de hacer ciertos cambios.
Aunque sea ponerte en un compromiso, Javi, ¿el año que viene ya termina el dorado de la sentencia?
El año que viene, seguramente no.
Pero poco le quedará ya para
el... Justo ya se está trabajando con Paco, ya se han llevado algunas de las piezas. En principio ya este año se ha producido cierto retraso con lo que había previsto. Se tenían previsto hacer los cuatro candelabros restantes, están solamente los dos delanteros. Se tenían previsto los dos del medio y los dos de la trasera. Se va a empezar por todo lo que se quiere hacer. Pero si todo sale bien, quedará... un año más únicamente seguro. Es decir, que estamos hablando para la Semana Santa del 27, casi que seguro que sí estará completo.
Porque esa es otra pregunta que entra dentro de qué apetece ver, de los externos patrimoniales vamos a ir terminando muchas cosas y otras que avanzan, porque una de esas que deberíamos ver en 2026, no muy lejos de aquí, de la de esa Gourmet de Andy, la primera imagen secundaria del Señor de la Vida.
Lo iba a decir.
Que... bueno, en principio José María Leal la va a entregar de cara a la próxima Semana Santa y que, por cierto, lo comentábamos ayer también, Javier, muy sorprendente y muy meritorio el cortejo del Resucitado.
A mí me encantó, me dio una alegría ver que la Hermandad del Resucitado consigue, después de trasladarse a la parroquia Montserrat, casi asentarse un poco de nueva en el barrio. Sé que están trabajando mucho precisamente en esos colegios, en ese barrio, y creo que... Que era una noticia fantástica. Además, también sé que están trabajando por hacer un poquito especial este año en el que se está celebrando el quinto aniversario de la bendición del Señor de la Vida. Y es verdad que todos teníamos ahí un poco la esa de ver esas imágenes secundarias y estoy también de acuerdo en que si ocurre el año que viene va a ser uno de los momentos también más esperados.
Uh-huh. Bueno, pues... ya sabéis lo que tiene la tertulia del bar, que es una cosa rapidita, una cerveza, y entonces vamos a ir recogiendo las cosas, pero antes con las preguntas rápidas que hacemos siempre al final para ir terminando. La primera para cada uno de los dos, en el orden que queráis, no os peleéis. ¿Marcha favorita? Una única marcha favorita, cada uno.
¿En general o de la...?
De lo que tú quieras.
¡Buah! Pues de general te diría...
Juanjo, este no se ha escuchado el podcast, ¿eh?
No.
he escuchado los que he podido, pero ha sido una cuaresma muy, muy, muy ajetreada. Pues voy a barrer otra vez un poco para casa, me voy a venir un poquito a la actualidad y te voy a decir siempre Macarena.
Yo lo tengo claro. Yo, Sangre en tus clavos, dedicada a José Ramón. Clarísimamente. De ahí no me baja nadie.
Vale, vale. Bien, precisamente hablando de José Ramón y Víctor Pérez nos dejaron, os dejaron una pregunta para que la respondierais esta semana. Venga, esta para ti, Javi, por ejemplo. La reparto aleatoriamente más o menos. Preguntaba José Ramón Suárez por qué el almeriense no es chauvinista.
¿No es?
Chauvinista. Entendamos, el almeriense cofrade, por qué no está orgulloso de lo suyo, por qué no presume de lo suyo hasta el absurdo.
¿El almeriense o el almeriense cofrade?
El almeriense cofrade, vale. Sí. Es verdad que en otros sitios, en Sevilla sin ir más lejos, justo lo contrario, es un chauvinismo exagerado en el que de forma subjetiva se defiende incluso lo absurdo, pero en Almería somos lo contrario. ¿Por qué?
Pues no lo sé, realmente creo que quizá el compararnos todo el rato con cosas que están terminadas,
claro.
Es decir, yo no puedo comparar a la Hermandad del Resucitado de Almería con la de Sevilla, cuando tienen una diferencia de edad notable. Entonces,
ni puedes comparar una hermandad que tenga 30 con una que tiene 300 años.
Y aún así te digo, lo hemos comentado también durante esta temporada, hay que ver los 25 aniversarios que estamos viviendo ahora. Hermandades que casi te sorprende que tengan tan solo 25 años. Entonces, creo que mirar a veces demasiado hacia afuera y comparar el presente como si fuese una única línea de tiempo me parece un error.
O sea, realmente es un poco complejo de inferioridad por querer compararse con cosas que son incomparables, ¿no?
Claro, claro. Es que no es... O sea, quiero decir, hermandades que superen los 100 años en Almería no son muchas. Tenemos relativamente pocas. Entonces, nos estamos comparando con hermandades de siglos de historia. Entonces, es que no tiene sentido.
No tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
Juanjo, para ti, preguntaba Víctor Pérez. Hay que recordar que la última tertulia del VAR fue un especial que giró en torno al pregón de Almería de José Ángel Vázquez. Maravilloso. Siempre está bien recordarlo. Preguntaba Víctor, ¿a quién responsabilizamos de que estén desapareciendo los pregones?
A la Junta de Gobierno, que son las que lo están quitando. Es muy fácil.
Punto final. Sí, la verdad es que
no tiene mucha historia. Así. Lo que pasa es que si nos ponemos o nos autoimponemos ciertas normas de las que no podemos salir, pues entonces llega un momento en el que la gente que es válida, entre comillas, para dar pregones, se acaba. Hay que abrir la mente, y lo mismo que se abren otros puestos a gente fuera de la hermandad, muy concreto, pues igual también es momento de coger y empezar a abrir el tema del pregón a gente que no sea hermana necesariamente.
Abrir eso y, por ejemplo, también abrir el calendario, ¿no? Porque es cierto que otro de los argumentos para ir quitando pregones es que si congregas otro acto más en la cuaresma, teniendo en cuenta que siempre van los mismos a lo mismo, al final quema a los mismos, ¿no?
Pero el tema del calendario es una cosa que yo creo que se tendrían que sentar en la agrupación con los hermanos mayores y con una agenda más o menos planteada a un año vista y empezar a mirar eso bien, porque es un problema.
O sea, yo creo que realmente yo le veo una solución relativamente sencilla. Si nos ponemos a analizar cuántos cultos marianos se celebran en cuaresma, si no me falla la memoria, dos: Soledad y Dolores del Entierro. Entonces, con la excusa quizá de las festividades de las imágenes marianas, a modo quizá no de pregón o a lo mejor de exaltación a los titulares, creo recordar que Pasión tenía algo un poco por el estilo, más que un pregón de la estación de penitencia o de la cofradía, quizá más una exaltación a los titulares y jugar un poco a lo mejor con esa celebración.
O la Macarena podría llevarse el suyo a diciembre, por ejemplo, llegado el caso.
A eso me refiero.
Sacándolo de fechas.
Claro, pero en el momento en el que ese tipo de acto, en el momento en el que lo sacas de la cuaresma, si ya de normal en cuaresma puedes tener falta de gente, igual si te lleva un pregón a diciembre o a noviembre.
Bueno, depende. Esto depende siempre de las cosas con las que pille a la gente, ¿eh? O la tradición que seas capaz de lograr. Vale, y vamos terminando ya. Ya sabéis que aquí terminamos con una tradición, una costumbre, que es caña y cera. ¿A quién invitaría a una caña como premio? ¿Y a quién le desearía un churretón de cera del cirio en la mano, de esos que se quedan ahí pegados, un poco como tironcillo de oreja? Venga.
Ojo, porfa, ayúdame.
¿A quién le ponemos la caña?
La caña... Mira que lo he pensado, pero no lo tengo claro. La caña se le voy a poner a José Ramón, precisamente. Porque me consta que todavía se cree que tiene motivos para no estar contento con el pregón, precisamente, que dio.
¿El estudiante?
El de estudiante.
¿El pregón universitario?
Y creo que con el paso del tiempo, ese es de los pregones que más se va a valorar y que más se va a tener en cuenta en un futuro.
Bien. ¿Y la cera a quién se la ponemos?
No te eches la mano a la frente, que no voy a decir
nada. No quiero mirar.
No sé. La cera, no sé. Digamos, al hilo de lo que he dicho de cuidar a la gente, a las hermandades que no cuidan a la gente en general.
Vale. Y el que quiera recoger ese guante, que lo recoja. Vale. Javi, ¿a quién invitamos una cerveza de tu parte?
Pues te diría que, pues por la situación, antes lo comentaba Juanjo, ¿no? Quizá el hermano que tú quieras poner de la Hermandad de la Estrella. Que vean un poquito.
A consolarlo, por lo menos, ¿no?
Por lo menos que echemos un ratico de escuchar y de desahogar, ¿no? Que además también que creo que están, en fin, se están esforzando mucho, creo que están intentando hacer las cosas cada vez mejor y creo que, bueno, una línea interesante la que están intentando llevar. Uh-huh. Y la cera, pues, como dice Juanjo, a las hermandades que se quieran dar por aludida, como decía, el inmovilismo, el no pensar, el no analizar y el creer que haciendo lo que se hacía hace 30 años es todo bien.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos por ser los padrinos del cierre.
Yo agradecido a ti,
si,
Álvaro.
Si se repite, el año que viene inauguramos, Javi.
Vale, firmamos compromiso de que soy padrino de bautizo de la segunda temporada. Venga. ¿No? Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado escuchando estos 5 episodios, que habéis llegado hasta el final del último y que nos habéis acompañado y habéis hecho posible que la tertulia del bar sea una realidad. Recogemos las cosas por esta temporada y esperamos volver a escucharnos muy pronto. Así que desde la dehesa gourmet de Andy y siempre contando con el impulso de Alsa, nos despedimos por ahora de la tertulia del bar.